Estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, a todos los que están escuchando en esta maravillosa noche. Les damos la bienvenida a este su programa Conociendo a Jesús Otra Vez. Quien les habla es el hermano Joel Avilés y les enviamos un caluroso y amoroso abrazo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Desde aquí, desde Kissimmee, Florida, estamos contentos nuevamente de dirigirnos a ustedes a través de Radio Verdad. Y damos gracias a Dios por el hermano Joel Maldonado y por esta programación que está siendo de bendición a través de música, a través de palabra, a través de todo lo que se hace en Radio Verdad, que puede ser accesado a través de Facebook, puede ser accesado a través de Instagram, a través de YouTube, a través de las plataformas de podcast como Spotify, como Anchor. Y en su tableta o computadora lo puede accesar a través de promesastv.com/radioverdad. Una vez más nos dirigimos a ustedes en esta noche, específicamente para celebrar un programa especial dedicado al tópico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya que en esta semana el mundo conmemoriza la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Y a pesar, ¿verdad?, de que hay diversas opiniones en cuanto a qué día y qué momento y de qué manera Jesús murió, lo importante al fin del día es que Él dio su vida por nosotros y se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Pero en esta noche no vamos a entrar en las siete palabras o las otras formas tradicionales en la cual la gente explica la muerte del Señor. Vamos a entrar en unas perspectivas que quizás usted no haya considerado concerniente a este tópico de la muerte del Señor. Siempre es bueno ver las cosas de diferentes ángulos. Y en esta noche queremos tomar diferentes ángulos para tratar el tema de la muerte de nuestro Señor Jesús. Comenzando con el hecho de que Jesús nació para morir. Jesús nació para morir. Desde la eternidad se había establecido en la mente y el corazón del Padre la manera y la forma en que Él había de ejecutar su voluntad eterna en la raza humana. Y como Dios declara el fin desde el principio, y Él declara desde el principio lo que es el porvenir, la Biblia nos dice a nosotros de una forma contundente y de una forma clara que el Señor planificó todo esto desde la eternidad. Dios decidió esto en la eternidad, previo a la creación del universo, previo a la creación del planeta Tierra, previo a la creación humana. Y esto lo confirma Apocalipsis capítulo 13, verso 8, donde se dice: y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Lo repito, Apocalipsis 13, 8. Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese verso en Apocalipsis nos revela que la crucifixión de Cristo, el sacrificio del Señor como cordero, el sacrificio del Señor como la ofrenda perfecta, no estamos hablando de un plan B que Dios tuvo que inventarse en tiempo y espacio como resultado de la caída de Adán y Eva, no. Ya Dios en su mente y corazón tenía la crucifixión de su Hijo planificado desde la eternidad, previo a la fundación del mundo, porque era la forma en que Dios se había de reconciliar a sí mismo con su creación mediante el sacrificio y la muerte de su amado Hijo. Así que Jesús nació para morir. Él llegó a esta tierra a través del proceso de la encarnación, donde el verbo, la palabra, preexistente y eterna, fue encarnado en el vientre de María y nació. Pero en el desarrollo humano que él tuvo, él sabía que su propósito era dar su vida en rescate por muchos y levantarse en la resurrección para ofrecer vida y vida en abundancia a todos los que creen en él. También queremos tocar el punto, no solamente de que Jesús nació para morir, de que todo esto estaba ya preplanificado y preordenado por Dios el Padre, sino que también queremos tocar el punto de que el diablo estaba consciente de que este era el propósito por el cual el Hijo de Dios había sido manifiesto. Satanás estaba consciente de esto desde Génesis 3:15, donde la primera promesa de redención se da, cuando Dios le dice a la mujer: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Gloria al Señor, habría de haber una enemistad entre la simiente de la serpiente, la descendencia, y la descendencia de la mujer. Y habría de haber una enemistad hasta el punto que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, mas la simiente o la descendencia de la mujer habría de pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Y eso es proféticamente hablando de la redención que Dios había de hacer en su Hijo Jesús. Y Satanás sabía que había una promesa. Por eso es que usted ve el gran esfuerzo del faraón de Egipto en querer eliminar a los hijos varones de entre los judíos. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que había de levantarse uno de la descendencia humana que había de pisotearlo, que había de vencerlo. Y vemos también en el caso de Jesús, en la época de su crianza, cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, lo hace porque Satanás sabía que había nacido un rey, había nacido el que había sido profetizado desde Génesis 3:15. Él estaba consciente de que este era el que iba a darle el golpe mortal, que iba a destruir el control y la manipulación que el adversario ha ejercido sobre la humanidad desde el Edén en adelante. Y por eso es que Satanás hizo tantos intentos durante el ministerio de Jesús para detener este propósito, porque él sabía que la muerte de Jesús habría de traer vida a la humanidad. Y por eso es que estando él crucificado, el Señor Jesús estando crucificado, había gente que enfrente de la misma cruz estaban diciéndole, conforme Marcos capítulo 15, verso 29 en adelante, dice que los que pasaban le injuriaban meneando sus cabezas y diciendo: ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo o el Mesías, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Por lo tanto, desde los que estaban al lado del Señor a su izquierda y su derecha en la cruz, hasta los que estaban al frente de él siendo testigos de tan horrenda situación de crucifixión, hasta los principales sacerdotes y escribas que confabularon en la ejecución de Cristo, todos ellos estaban siendo utilizados por el maligno para tratar de tentar a Jesús a que se bajara de la cruz para probar su poder. Pero el amor de Jesús lo sostuvo allí. Hay un dicho famoso que dice que no fueron los clavos lo que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino fue su amor por cada uno de nosotros. Satán también trató en ocasiones previos a la cruz de tratar de evitar que Jesús llegara al propósito por el cual había sido enviado por el Padre. En Lucas capítulo 4, verso 28 al 30, nos dice: y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle, pero él pasando por medio de ellos se fue. Así que una turba de personas trató de eliminar a Jesús antes de tiempo, pero de una manera milagrosa, Él pasó por en medio de ellos y escapó de sus manos. El Evangelio de Lucas no nos dice cuál fue la forma en que Él logró este milagroso evento, pero la Biblia sí lo registra, que teniendo esta turba de gente, el propósito de empujar a Jesús por el despeñadero, Jesús logró escapar de sus manos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por el hecho de que su hora no había llegado. Jesús no podía morir de un ataque de corazón, ni de un derrame cerebral, ni por causa de ser empujado por un despeñadero. No, Jesús tenía que dar su vida sobre un madero, porque habían profecías del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 21 había una palabra profética, había una señal que dice: si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso está en Deuteronomio 21, 22 y 23. Pablo confirma esto en Gálatas capítulo 3, verso 13, diciéndonos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, y hace referencia a Deuteronomio capítulo 21, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. El madero era el lugar, la cruz era el lugar donde Jesús habría de morir. No podría morir de otra forma, porque la forma en que Él había de glorificar a Dios y la forma en que Él había de salvar a la humanidad era muriendo sobre una cruz, derramando sangre inocente, porque Hebreos capítulo 9, verso 22 nos dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que Satanás sabía, él sabía, por eso que utilizó a Pedro en Mateo capítulo 16, cuando Jesús habla de su propósito de ir a Jerusalén a dar su vida, y Pedro se le pone delante, le dice: ten compasión de ti, maestro, tal cosa no te acontezca. Y Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la mira de las cosas de los hombres. Así que Satanás sabía que la cruz era su derrota, que la cruz significaba el fin de su dominio, que la cruz implicaba el fin de su control sobre la humanidad, y sabía que en la cruz él iba a ser expuesto y humillado. Por eso en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, el apóstol Pablo dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, cancelando el decreto de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que Satanás sabía que la cruz era el lugar de su derrota y trató todo lo que pudo para evitar eso. Así que cuando oímos a veces predicadores o ministros que nos dicen que en el infierno había fiesta cuando Jesús murió, no había ninguna fiesta en el infierno cuando Jesús murió. Más bien Satanás sabía que la crucifixión de Cristo señalaba su derrota, señalaba el fin de su dominio sobre la humanidad. Y por eso trató todo lo que pudo de impedir que el Señor fuese crucificado o muriera de esa manera. Y por eso es, amados hermanos, gloria al Señor, que tenemos que tomar más validez en este asunto de considerar la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, hermano, es más que un suceso histórico. Es más que algo que se puede comprobar leyendo a historiadores como Josefo o Plinio el Menor. Es algo más que lo que se puede hallar dentro de los evangelios como un suceso histórico y un evento literal. Es un suceso espiritual, es un suceso temporal con consecuencias eternas, porque ocurrió en un momento, ocurrió por 6 horas, ocurrió en la tierra de Israel, fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero lo que allí sucedió ha tenido efectos por los últimos 2000 años y seguirá teniendo efecto, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y su obra de muerte en la cruz del Calvario le imparte vida a todos aquellos que creen en Él. Es por eso, hermanos, que la crucifixión es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9 nos dice: el cual en los días de su carne, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga bien, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Jesús fue, gloria al nombre del Señor, crucificado por obediencia al Padre, cumpliendo el mandato que el Padre le había dado. El Padre había dado una orden, el Padre había preparado un plan, y Jesús lo tenía que llevar a cabo de manera perfecta y de manera sujeto al plan de su Padre. Por eso el profeta Isaías profetiza esto, cuando en el capítulo 53, verso 10 al 12, él dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo la daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Por eso es que Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El sufrimiento del Señor fue necesario. Él sabía que había de sufrir. Él sabía que había de ser traicionado por Judas. Él sabía que había de ser abandonado por los discípulos. Él sabía que las multitudes de gentes que él había sanado y bendecido y liberado y ayudado habrían de gritar: crucifícale. Pero él entendía que el gozo que había sido puesto delante de él, de dejar una descendencia espiritual de hombres y mujeres que habían de ser reconciliados con el Padre por medio de su sacrificio, cuando él dio los resultados de lo que él había de hacer, él dijo: vale la pena, vale la pena. Y esto fue un acto voluntario de entrega. Jesús estaba siempre sujeto a la voluntad de su Padre. Él había dicho en Juan 5:30: no puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino para ejecutar el propósito que el Padre había fijado para él. Por eso que en el libro de los Salmos 40, el capítulo 40, versos 7 al 8, se profetiza en una forma mesiánica: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Hebreos capítulo 10, verso 7, aplica esta profecía a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien también dijo en Juan 15, verso 13: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que la crucifixión fue algo que era un acto voluntario de entrega, pero a la misma vez un acto de obediencia. Y también, gloria al Señor, fue un acto de siembra y de cosecha. Fue un acto de obediencia porque Jesús había dicho: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo mismo la tomo. y dijo: este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, la crucifixión es un acto de obediencia, pero también es un acto de siembra y de cosecha. ¿Por qué? Porque Jesús también dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de su crucifixión, estaba hablando de su muerte. Así que la crucifixión de Jesús es un acto de siembra y de cosecha. Dios sembró la vida de su Hijo en la cruz del Calvario y cosechó una iglesia. Dios sembró a su Hijo y cosechó una iglesia. Y de la misma forma que toda cosecha tiene la naturaleza de la semilla que fue sembrada para producirla, de la misma manera, para Dios cosechar una raza de seres humanos rendidos a su voluntad, con fe en Él, reconciliados con Él, tuvo que sembrar la vida de su Hijo para poder cosechar una iglesia que sirva de corazón y que obedezca al Padre de la misma forma en que Jesús obedeció al Padre. Así que mire, la crucifixión también es un acto de alumbramiento. Usted dirá: pero hermano Joel, ¿cómo es que la crucifixión es un acto de alumbramiento? Bueno, si usted regresa al libro de Génesis capítulo 2, verso 21 y 22, usted lee que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Interesante narrativa de cómo Dios crea a la mujer, formándola de lo que Él extrae de Adán, durmiéndolo primero, extrayendo una de sus costillas y de ahí formando a la mujer. Interesante eso. Y cuando Adán despierta de su estado dormitorio y mira a la mujer que Dios le ha creado para hacer ayuda idónea, Adán dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la llamó varona porque del varón fue tomado. Interesantemente, Jesús aplica un título específico a nuestro Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, cuando Pablo dice: y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pablo identifica a Jesús como el postrer Adán. El postrer Adán. De la misma forma que Dios extrae del primer Adán la materia para formar la compañera de Adán, Dios también hace algo similar con el postrer Adán, que hallamos esta narración en Juan capítulo 19, verso 34. Porque en ese evangelio, cuando Juan describe la crucifixión, y recuerde que de todos los discípulos, el único que estuvo frente a la cruz fue el apóstol Juan. El apóstol Juan narra lo siguiente diciendo: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Óigame, el postrer Adán, Jesús, estaba sobre el madero de la cruz. Y Jesús estaba ya en estado de muerte, porque cuando el soldado le abrió el costado con una lanza, ya Jesús había muerto. Y en la Biblia, otra de las maneras de describir la muerte es dormir. El primer Adán fue dormido para que su costado fuese abierto y fuese extraído la materia necesaria para formar a la mujer. Y el postrer Adán en la cruz del Calvario, su costado también es abierto para que se extrajera la materia necesaria para formar a la esposa del Cordero, a la esposa del postrer Adán, que es la iglesia. Oh, gloria al Señor. Nosotros, la iglesia, somos la ayuda idónea del Señor Jesucristo. somos la esposa, somos la desposada, somos la novia del Cordero. Un día estaremos con Él para siempre cuando Él regrese por nosotros y celebraremos las nupcias más hermosas que hayan sido celebradas en la historia humana. También recuerde que cuando una mujer da a luz, hay dos elementos que su cuerpo despide cuando ella da a luz, y es sangre y agua. Sea que ella dé a luz naturalmente o sea que ella dé a luz por cesárea, como quiera, hay dos sustancias que van a ser manifiestas: sangre y agua. Y eso es lo que salió del costado del Señor. Así que hubo un alumbramiento en la cruz del Calvario. Hubo un alumbramiento. Allí nació la iglesia. Yo sé que mucha gente opina que la iglesia nació en el día de Pentecostés, pero hermanos, en el aposento alto ya había creyentes en Jesús, ya había una iglesia, ya había alrededor de 120 personas que habían tenido y confesado y abrazado la fe del Hijo de Dios y que habían sido utilizados anteriormente, muchos de ellos, en señales y prodigios, conforme a Lucas capítulo 10, verso 19, por ejemplo. En esos versos se confirma de que Jesús tuvo un grupo por lo menos de 70 personas que Él envió de dos en dos para que hiciesen su labor. La iglesia ya era existente cuando en el día de Pentecostés fue manifiesto el poder del Espíritu Santo en el contexto de hablar en otras lenguas. Ya había una iglesia. Ya había una iglesia porque había nacido en el momento en que aquel soldado introduce ese lanza en el costado del maestro. Allí nació la iglesia. Ya la muerte de Jesús había sido efectuado, ya la sangre había sido derramado, ya el pecado había sido derrotado en el cuerpo, y nosotros nacimos. Y diría yo, en mi opinión personal, que Pentecostés fue el que nosotros fuimos presentados delante del Señor. Aleluya, pero nacimos en el Calvario. Allí tenemos nuestra salvación, no en el aposento alto. Nuestra salvación proviene de la obra salvífica y redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y tres días después se levanta de entre los muertos para sellar su obra y darnos vida y vida en abundancia. Vida en el presente y vida eterna también. Gloria al Señor. La iglesia participa en esta muerte. No simplemente es una observación, amados hermanos, cada año. Hay quien lo toma por rutina, hay quien lo toma por tradición, hay quien lo toma simplemente como un ritualismo seco y muerto. Pero nosotros somos llamados a participar de esa muerte. En Romanos capítulo 6, verso 3 al 6, el apóstol Pablo pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese mismo carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 24, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Y en el capítulo 6 de esa misma carta, el verso 14, él dice: más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces no es simplemente un asunto de que alguien cargue un crucifijo alrededor del cuello, o tenga uno colgando del carro, o tenga un cuadro de un Jesús con un sagrado corazón, o un crucifijo en la pared, o que cada Viernes Santo, una vez al año, te acuerdes y llores cuando veas alguna película o una imagen de Jesús. No es suficiente eso. tenemos que participar de esa muerte, crucificándonos nosotros a nosotros mismos juntamente con Él, declarándonos muertos a este mundo pecaminoso y corrupto y recibiendo una vida nueva, una identidad nueva en Cristo, donde 2 Corintios capítulo 5, verso 17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el que ama a Cristo de verdad y el que ha nacido de nuevo de verdad ha experimentado un nuevo nacimiento donde ha muerto al yo, donde ha sido crucificado juntamente con Jesús en la cruz para resucitar a una vida nueva de transformación, de vida eterna, donde buscamos las cosas de arriba y nos apartamos de la maldad de este mundo y ya no somos esclavos del pecado. No es que no podamos cometer errores o equivocarnos o por descuido o negligencia podemos caer en algún hábito o conducta que no agrada a Dios. Pero quien ha nacido verdaderamente de nuevo se arrepiente, siente la convicción y redarguimiento del Espíritu Santo y entiende que ha sido llamado a una vida nueva porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo te pregunto en esta noche para terminar este discurso, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha sido tú crucificado juntamente con Jesús en la cruz? ¿O simplemente este viernes va a ser otra rutina más, otro ritual más, otro año más de celebrar lo mismo, de tenerle una pena al Señor Jesucristo por lo mucho que Él sufrió, pero no participar de lo que Él hizo para que nosotros podamos abrazar y experimentar una vida nueva? Eso solamente lo puede contestar usted. Pero yo le invito esta noche a que usted se crucifique. Crucifiquémonos juntamente con Él en esa cruz. No solamente observemos lo que sucedió, participemos de lo que allí sucedió, declarándonos muertos a este mundo y declarándonos vivos para Dios. Porque lo que Él hizo en esa cruz no simplemente es para tú observarlo, sino para tú ser beneficiario y recipiente de esa bendición, porque por ti lo hizo, para ti lo hizo, y Él quiere que tú hagas lo mismo para que tú puedas experimentar los mismos beneficios que Él experimentó. Así que en esta noche damos cierre a este programa, orando por todos ustedes para que la palabra del Señor haya cabida en nosotros y haga el efecto por el cual es enviado. Y veamos a nuestro Señor no simplemente como Salvador, no simplemente como aquel que nos perdonó los pecados y derramó sangre para limpiarnos de toda maldad, sino mirarlo como Señor, porque nos compró con esa transacción que Él hizo en la cruz de derramar sangre inocente para pagar por nuestros pecados. Hizo una transacción donde Él se convierte en nuestro dueño, en nuestro Señor. Y ya no vivimos nosotros para nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que puedes accesar a Joel Avilés Ministries por Facebook, Instagram, a través de nuestro canal de YouTube. Puedes también llamarnos al 407-460-1015. Recordemos que Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Shalom.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.